legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy viernes, fin, inicio de fin de semana, otro fin de semana con muchísimas restricciones pues por las condiciones de salud que está viviendo el país, la propagación del coronavirus. Hoy es viernes 24 de julio del año 2020. Una fecha muy importante. Hoy se cumple un año que el gobernador en aquel momento, Ricardo Rosselló, le anunció al país casi al filo de la medianoche de un día como hoy su determinación, porque no le quedaba más remedio ante las manifestaciones del pueblo de Puerto Rico, de renunciar al cargo del gobernador. Si fuéramos a retrotraernos a esta hora, hace un año atrás había una gran expectativa de si el gobernador iba a renunciar o no iba a renunciar. Ya estaban corriendo información de que el gobernador sí iba a renunciar. Se había convocado a un mensaje del gobernador, si mi memoria no me falla, era como para las 4 o 5 de la tarde. Ese día 24 de julio de hace un año fue un día larguísimo. La conferencia de prensa, el anuncio del gobernador no se daba, se posponía. Mucha tensión en el país. La calle Fortaleza o la esquina Resistencia llena de gente todo el día y al filo casi de la medianoche. No recuerdo, yo creo como a las 11:30 de la noche se transmitió un mensaje grabado por la página de Facebook de la Fortaleza, donde el gobernador Ricardo Rosselló anunciaba su determinación de renunciar efectivo el 2 de agosto. Y eso desató otra cadena de eventos que estaremos reflexionando en los próximos días, porque es inevitable, que llevó a la designación, porque él renuncia, no había secretario de Estado, todo un caos, y llegó a que reapareciera en el escenario gubernamental y político Pedro Pierluisi, que lo nombraran secretario de Estado, que se declarara una guerra dentro del PNP, liderada por Johnny Méndez en aquel momento y Tomás Rivera Chat, en contra del nombramiento de Pedro Pierluisi, y el resto es historia. Pedro Pierluisi juró de forma inconstitucional, fue gobernador durante 5 días nada más, y luego asumió el poder la señora secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Así que hoy se cumple un año de esa fecha de que el gobernador anunció su renuncia, y es un día de mucha reflexión, lo voy a hacer en el programa. Y también mañana, 25 de julio, se conmemora el establecimiento del Estado Libre Asociado y la adopción de la Constitución del Estado Libre Asociado, 68 años de esa constitución. Esos dos eventos, la renuncia de Ricardo Rosselló y la crisis constitucional que la arrastramos hasta hoy con lo que está pasando, y que mañana se conmemora 68 años de la adopción de esa constitución. La segunda parte del programa va a servir para una reflexión sobre las reformas constitucionales que yo entiendo que se deben hacer. Pero aquí estoy. Hoy, 24 de julio del 2020, igual que todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por todas mis redes sociales, por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en mi página de Facebook, estamos en vivo en la cuenta de Twitter, estamos en vivo en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Como siempre, les invito a que compartan esta transmisión con todas sus amistades, con todas las personas que lo siguen en las redes sociales. Pues lo debes compartir ahora mismo. Le das share, le das compartir y le podemos llegar a más personas. ¿Por qué? Porque ustedes deben tener amistades, personas que lo siguen en sus redes sociales, que no necesariamente me siguen a mí. Y cuando usted le da share, usted le permite a ellos, le notifica a ellos que estamos en vivo y puede seguirnos. De igual forma, les recuerdo que en formato grabado, primero esto se queda grabado en todas las plataformas, en un rato se pone también grabado en mi cuenta de Instagram, @AníbalAcevedo, para que también ahí lo puedan ver y lo puedan escuchar. Y luego también se hace disponible en las diferentes plataformas de podcast, solamente en la versión de audio, sin la versión de video, como dice mi sobrino Luis Herrero, para que entonces ustedes nos escuchen a la hora y en el momento que le dé la gana. Pero lo más importante, compartan esta transmisión. Como les dije, luego de la pausa de a mitad del programa, de las 8:30, voy a estar compartiendo con ustedes mis reflexiones sobre lo que sucedió el verano pasado y la conmemoración mañana de la adopción hace 68 años de la Constitución del Estado Libre Asociado. Además de esa reflexión, voy a estar tocando otros temas, un tema obligado ya de todos los días, la situación del coronavirus en Puerto Rico, más referido al panel de fiscal especial independiente. Esto es increíble. Esto es increíble, la cantidad de referidos por corrupción, por actos impropios en funcionarios de gobierno. Ahora resulta que la persona que nominó la gobernadora para ir al panel del FEI hizo lo mismo que la gobernadora está alegando que hizo el miembro del FEI y que ella entiende que lo descalifica. La realidad es que Wanda Vázquez y su equipo de trabajo son la incompetencia más dramática que uno ha visto en el gobierno de Puerto Rico. Y mira que Ricardo Rosselló era incompetente, pero aquí de verdad es una cosa increíble. Bueno, vamos y obviamente, igual que todos los días, les recuerdo y le hago la invitación a que hagan su donativo a nuestra campaña de comisionado residente. Son tiempos difíciles económicos, se están complicando, pero hay un calendario electoral que no podemos posponer, porque lo que quisiera el PNP es que de alguna forma se pospusieran las elecciones. No lo podemos posponer. Hay primaria el 9 de agosto y hay elección el 3 de noviembre. Llevar el mensaje de nuestra campaña, presentar los contrastes entre lo que yo represento y lo que representa la continuidad de Jennifer González requiere de recursos económicos. Jennifer González tiene acceso a los bolsillos grandes. Yo tengo acceso a ustedes. Esta campaña ya se ha destacado por, yo creo que es la campaña en todo Puerto Rico, me parece, de mayor cantidad de donativos individuales identificados, nadie anónimo, todo, si usted da 5 pesos, está identificado quién dio 5 pesos. La fuerza de esta campaña es precisamente que sale de ustedes. Así que les invito a que den su donativo a mi campaña. Lo pueden hacer fácilmente en la era moderna, desde su celular, desde su casa, desde su computadora. Puede hacer el donativo a través de ATH Móvil, va a la sección de negocios. En ATH escribe Aníbal Comisionado y ahí puede hacer el donativo. Nos excluye su nombre completo para poder tener todos los requisitos para los informes que hay que hacer a la Comisión Federal de Elecciones. También lo puede hacer a través de tarjeta de crédito en la página acevedovila.com. Puede utilizar PayPal si usted tiene cuenta de PayPal y si no, su tarjeta de crédito. Es bien seguro, estoy utilizando la plataforma que usan los candidatos del Partido Demócrata de los Estados Unidos, así que no tenga miedo a que le van a hackear su cuenta ni nada de eso. Y si quiere irse por la forma tradicional, envíenos un cheque o giro postal a Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema, que ha sido el primer tema desde hace ya varias semanas, la situación del coronavirus. Señoras y señores, esto no para. Tristemente, la tendencia sigue siendo extremadamente peligrosa. Todos los días a las 6 de la mañana, el gobierno de Puerto Rico actualiza los datos en su plataforma en el Internet. Y la realidad es que la tendencia es escalofriante. Puerto Rico, yo creo que en este momento, en todos los Estados Unidos, porcentualmente, es uno de los lugares, si no el de más aumento, uno de los lugares de mayor aumento. Veamos los datos del día de hoy, que son extremadamente preocupantes. 235 casos positivos confirmados. Cada vez que hay más de 200 casos, yo me asusto, porque tuvimos mucho tiempo que confirmados teníamos 60, 70, 80, de momento empezaron a pasar de 100. Si mi memoria no me falla, esta semana, todos los días, hemos tenido más de 200 casos positivos confirmados, menos un día, que hubo menos de 200. Tres personas que tristemente fallecieron por el coronavirus, por el COVID-19. Y miren las edades. Murió una mujer de 45 años de la región de Bayamón. Murió un hombre de 69 años y otro joven de 28 años. El caballero de 69 años de la región de Bayamón y el joven de 28 años en la región de Arecibo. Ayer fueron 5, hoy son 3. Duro, duro lo que está pasando en Puerto Rico. Y 27 hospitalizaciones más. Usted sabe que yo les he dicho que el tema de cuánta gente está hospitalizada a mí es el más que me preocupa. Es el que yo, no, me preocupa sí lo que está pasando, pero es el que yo más confío. Porque si usted se hizo la prueba o no se hizo la prueba, pero se siente mal y lo tienen que llevar al hospital, pues obviamente es porque se siente mal y lo tienen que llevar al hospital. Y si no se había hecho la prueba, cuando llegue al hospital le van a hacer la prueba y van a determinar que es que usted tiene COVID-19. Así que esa no la pueden esconder. 27 casos más comparados con el día de ayer. Pero yo voy a hacer este ejercicio. Le voy a enseñar primero cuántos casos teníamos el viernes pasado a esta hora. Señores y señores, teníamos 302 casos a esta hora el viernes pasado. Miren la cantidad que tenemos hoy. 460 casos adicionales en una semana. Eso es un aumento en una semana de 52% en el número de personas hospitalizadas. Ese aumento viene acompañado con un aumento en el número de personas en intensivo, con un aumento en el número de personas con respirador. No estamos en una situación de que los hospitales no puedan hoy manejar esa cantidad de pacientes. No lo estamos, no quiero alarmarlo, pero no hemos visto ni una sola señal en las últimas 3 semanas de que la curva comience a aplanarse. No hemos visto ni una sola señal, todo lo contrario. Así que si no se comienza a aplanar la curva, que no es otra cosa que a detener el contagio, los que hoy tienen el virus ya lo tienen, aunque tengan síntomas o no los tengan. Lo que tenemos que comenzar a ver es que cada día se contagie menos personas y que cada día vayan menos personas al hospital. Eso llevamos 3 semanas que no lo vemos, todo lo contrario. Y sí, comienza, ya mismo se va a comenzar a sentir la presión sobre nuestro sistema hospitalario. Ahí tienen la primera plana del periódico El Vocero. Muy costoso el paciente de COVID-19. La pandemia le suma un enorme peso financiero a los hospitales del país que podrían enfrentar pérdidas de hasta $1,000 millones al cierre del 2020. Obviamente no vamos a entrar, no tenemos tiempo hoy para eso. Esta es la consecuencia. Todavía este país vive la consecuencia de las políticas públicas de Pedro Rosselló. Esta es la consecuencia de haber desmantelado un sistema público de salud con hospitales regionales, con hospitales a través de toda la isla, que es una de las, no se le puede llamar legado, porque no es nada positivo, pero tristemente es uno de los que nos dejó Pedro Rosselló como gobernador de Puerto Rico. La situación del COVID está complicada porque además las tendencias en Estados Unidos siguen siendo malísimas. Esto tiene que ver un poco con política, pero tiene que ver con el COVID. Imagínate si la cosa está mala. Donald Trump, que estuvo por semana sin ponerse la mascarilla, diciendo que ya esto estaba resuelto, poniéndole presión a los gobernadores a que abrieran la economía, poniéndole presión a los estados y a las ciudades y a los counties para que abran las escuelas. Donald Trump se jactaba de que iba a ser la convención republicana en Florida. Pues esta semana Donald Trump tuvo que decir que había que ponerse la mascarilla. Después que él provocó un movimiento político en Estados Unidos, aquí gracias a Dios, salvo los turistas irresponsables, los puertorriqueños, todos entendemos que hay que ponerse la mascarilla. Uno que otro no cumple, pero aquí no ha habido incidente de puertorriqueños haciendo piquete. Ah, mi libertad, no me voy a poner la mascarilla. En Estados Unidos Donald Trump provocó eso. Ahora se está echando para atrás. Hace 3 días dijo que la cosa se iba a poner peor y ayer, sorpresivamente, tuvo que anunciar que se cancelaba la convención republicana que iba a ser en Florida. Los demócratas la cancelaron hace más de un mes. La van a hacer virtual los demócratas. Ahora, pues Donald Trump no le quedó más remedio que decir que no puede haber convención republicana en vivo y que va a ser, todavía no saben ni lo que van a hacer. Así que esto lo traigo como una muestra de lo complicada que está la situación en los Estados Unidos y en la medida que nosotros tenemos el libre flujo de personas de Estados Unidos a Puerto Rico, pues ustedes saben lo que eso implica. Voy a hacer una reflexión bien breve porque la incompetencia de Wanda Vázquez no tiene límite. Incompetencia. Yo no sé cómo esa señora pasó la reválida de abogada. Olvídese de que fue fiscal y secretaria de justicia. Ayer, uno de los miembros del Task Force dijo que una solución para lo del aeropuerto era ponerle un impuesto a la gente que llega a Puerto Rico. Y Wanda Vázquez acaba de decir, dijo, que lo consideraría. Hace unos días les dije que había que darle la bienvenida a Wanda Vázquez al movimiento estadolibrista. Cuando ella decía que iba a poner en la Constitución proteger las pensiones, porque de esa forma, no lo dijo, pero si tú dices que voy a poner en la Constitución de Lela, la que celebramos mañana, que las pensiones no se pueden tocar, pues estás diciendo que la Constitución de Lela está por encima de la ley promesa. Y ese es el pensamiento estadolibrista clásico. Pues señoras y señores, hoy el PIB debe darle la bienvenida a Wanda Vázquez al movimiento independentista. Mire, ni bajo el ELA, ni bajo la colonia, ni bajo la estadidad, Puerto Rico le puede poner un impuesto a nadie que llegue al aeropuerto. Es un derecho constitucional de los ciudadanos americanos de moverse libremente a través de toda la nación. Le puede poner otro tipo de restricciones como las que se están poniendo de que traigas la prueba. Y la gobernadora ha dicho que le gusta esa idea, que la va a estudiar. Es un disparate constitucional. Eso solamente se puede en la República. Es más, sin pandemia, sin crisis, usted llega a Panamá y tiene que pagar. No, en Santo Domingo tiene que pagar un impuesto para entrar. Todo el mundo que llega a Santo Domingo tiene que pagar, creo que son $10, no recuerdo, hace muchos años que yo no voy a la República Dominicana. Y en muchos lugares del mundo usted para entrar, si usted es un extranjero, paga. Pero en Puerto Rico eso no se puede hacer. Igual que eso de vamos a prohibir los vuelos. Todo eso lo regula el gobierno federal. No solamente bajo el ELA o bajo la colonia, como le quiera llamar. Bajo la estadidad también. Pero Wanda Vázquez sigue diciendo disparate. Tras disparate en una movida desesperada de cara a la primaria del 9 de agosto. Pero vamos rapidito a otros temas. La realidad es que el Departamento de Justicia sigue activo. Esto es bien curioso. Es el Departamento de Justicia del PNP. Porque ahí los fiscales que están y los jefes de divisiones siguen siendo la gente de confianza antes de Wanda Vázquez, después de Denise Longo, y ahora pues tienen una secretaria de justicia interina que yo ni el nombre le sé todavía. Ayer se anunció el nombramiento de un fiscal especial independiente para la directora de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la señora Sandra Torres. Y aunque no hay muchos detalles, ¿por qué? Porque el sumario fiscal es confidencial. Claro, en el de Wanda Vázquez se hizo público, muy conveniente para Wanda Vázquez. Pero el sumario fiscal es confidencial. Lo único que nos dicen es los nombres. Y se menciona que yo interpreto que es que están recomendando un fiscal especial independiente para ella. Se menciona a Kathy Erazo. ¿Quién es Kathy Erazo? Pues Kathy Erazo es la mamá de Valerie Rodríguez. ¿Y quién es Valerie Rodríguez? La esposa de Elías Sánchez. Algunos medios ayer decían que era la ex suegra. Mire, Elías Sánchez y Valerie se divorciaron ficticiamente. Nadie nunca ha explicado eso bien, pero se divorciaron, parece que para propósitos contributivos. Yo no sé. Aparece una demanda, una sentencia de divorcio, pero ellos se siguen presentando como marido y mujer. Así que fue referida ayer al fiscal especial independiente, aparentemente, por este escándalo en la Junta de Reguladora de Telecomunicaciones, no solamente a la directora, sino, y esta es la ex esposa de Charlie Rodríguez, el expresidente del Senado, PNP, cercano, poderoso dentro del PNP, presidente del Partido Demócrata, presidente porque lo tomaron por asalto, con la anuencia del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Y obviamente estas personas, Elías Sánchez, Kathy Erazo, Charlie Rodríguez y Valerie, se le vinculaban como al grupo de los más poderosos, llevándose contratos y cabildeando en todas las agencias bajo el PNP. ¿Cuál es la alegación detrás de esta, de este referido al FEI? Aunque no hay mucho detalle, una querella que presentó un empleado que alega que se le obligó a vender taquilla para Ricardo Rosselló, pero no termina ahí. Eran taquillas que la jefa de telecomunicaciones le estaba mandando. ¿A quién? A las compañías que ella regulaba para que le donaran a la campaña de Ricardo Rosselló. Y este empleado se quejó y aparentemente el Departamento de Justicia entiende que hay razón para hacer el referido. Y incluye, vuelvo y repito, a Kathy Erazo, ex esposa de Charlie Rodríguez, la madre de Valerie, la suegra de Elías Sánchez. Ellos eran un team. Se repartían los clientes con la anuencia de todo el PNP. Así que esto no termina en términos de la cadena de corrupción por todos lados. Voy a hacer aquí una reflexión que no es la que me refiero, voy a referir más adelante. Yo creo que ya llegó el momento, yo lo he propuesto, lo ha propuesto otros candidatos, lo ha propuesto Eduardo Batia dentro del Partido Popular, que aquí hay que prohibirle a los empleados públicos que estén levantando dinero para las campañas políticas. No es que el empleado no pueda donar, eso es un derecho constitucional, usted puede donar a quien usted crea. Es que el empleado no pueda estar pidiendo dinero, y eso incluye a los secretarios. Así es en Estados Unidos, es lo que se llama el Hatch Act. Un empleado federal puede donar a una campaña, pero un empleado federal no puede pedirle dinero ni a otro compañero de trabajo, ni a alguien privado, y mucho menos a un contratista. Y la raíz aquí de los conflictos de interés y en otras ocasiones de corrupción son los jefes de agencia pidiendo dinero. Es el comité del partido dentro de X agencia pidiendo dinero. Eso es sencillo, eso se puede prohibir por ley. Y yo creo que llegó el momento de hacerlo de una vez y por todas. Esto es reflejo del verano del 2019. Es de los temas que ahorita voy a hablar, que publiqué en mi libro en noviembre del año pasado, con una serie de reformas que debemos hacer. Pero el caso de ayer, este caso de la Junta de Telecomunicaciones, mire, debería estar claro que un secretario, un jefe de agencia, un subadministrador no puede pedir dinero para ningún partido y se acabó el evento. Vuelvo y repito, no es que el empleado no pueda dar. Un privado le puede decir, mira, le llegó un email pidiendo dinero, pues claro que puede donar, eso es un derecho constitucional. El problema está cuando tú empatas el poder que tiene como empleado público, como jefe, con que ese es un poder para recaudar dinero. Así que otro referido más de y esta persona está en el gabinete. Sandra Torres López sigue siendo la presidenta de la Junta de Telecomunicaciones. Se le reconoce como una activista del PNP en todo el mundo de las telecomunicaciones. Y está referida al panel de fiscal especial independiente. Y hablando del panel de fiscal especial independiente, déjame poner otra vez aquí lo que había puesto. La otro lado de la noticia prepara su respuesta a Wanda Vázquez, el panel del FEI. Usted sabe que Wanda Vázquez presentó un escrito que nunca antes se había hecho solicitando que se desestimara el nombramiento de un fiscal especial independiente para ello. Entre las alegaciones, que voy a eso ahora, que hace la gobernadora, es que uno de los miembros de ese panel, el señor Rubén Vélez, se tiene que inhibir por dos razones, la verdad, que es totalmente superflua. Número uno, que la hija de él es partidaria de Pedro Pierluisi. Y en segundo lugar, que ese señor Rubén Vélez, en su página de Facebook, sigue la cuenta de Pedro Pierluisi y de otros políticos. Y, como yo decía ayer, eso es como si a los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico se les prohibiera escuchar un programa con un político. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que los jueces no pueden ver el debate del Partido Popular el día 30 de julio? que es lo mismo, tú le das like a una página de Facebook, lo único que tú haces es leer. Ah, diferente hubiera sido si hubiera evidencia que este señor Rubén Vélez está escribiendo en sus redes sociales a favor de Pedro Pierluisi. Pero, sorpresa de sorpresa, ahora resulta que la persona que nombró Wanda Vázquez y que creó otra de las crisis esta semana, el señor Carlos Rodríguez Muñiz, que Wanda Vázquez lo nombró al panel del FEI, el que fue colgado, y sigo sosteniendo, lo colgaron de forma inconstitucional en la Cámara de Representantes. Creo que puede haber un conflicto pronto, porque aparentemente el señor Carlos Rodríguez Muñiz quiere asumir el cargo. Y ahí es que se va a dar el conflicto constitucional, que como les he dicho, yo lo discuto en mi curso de separación de poderes, le dedico varias páginas en mi libro de separación de poderes, y creo que lo que hizo la Cámara de autoconvocarse y colgar un nombramiento que no tenía ante sí es inconstitucional, pero eso es una discusión de derechos. Pero miren lo interesante, Wanda Vázquez presenta una moción para que Rubén Vélez se inhiba de su caso porque él le da like a páginas políticas y los jueces del panel, no son jueces, son ex jueces, deben estar al margen de consideraciones políticas. Y a la persona que él nomina, que ella nomina, Carlos Rodríguez Matías, le ha dado likes a un montón de páginas. Mira, no la tengo aquí. Yo pensé que, le voy a decir, pensé que la habíamos subido. No sé si el director la tiene por ahí, que yo se la envíe. Si no se la envíe, pues mala mía, para subirla. Pero le voy a decir entonces, ¿a dónde él le ha dado like? Esto salió en Noticel. Esa cosa es increíble. Mira, aquí está, ustedes no la pueden ver de momento, pero esa es la página de Carlos Rodríguez. El que él no, ahí la subieron, aquí está, muy bien. Esto es increíble. O sea, la incapacidad de Wanda Vázquez y su gente llega al extremo que hace una alegación para inhibir, para que se obligara a que se inhiba el miembro del panel que votó para nombrarle un FEI a ella, y a la persona que ella nomina hace exactamente lo mismo. Carlos Rodríguez Muñiz sigue en su página de Facebook a José Pichi Zamora, a José Enrique Quiquito Meléndez, a Puerto Rico 51 Estado, a Familia Estadista de Puerto Rico, a Tomás Rivera Chats. Ah, bueno, pues entonces como sigue a Tomás Rivera Chats y Tomás Rivera Chats es el campaign manager de Wanda Vázquez, ah, pues él también debe estar descalificado. Sigue a Miguel Romero. Ah, de verdad, es un descaro tal. ¿Cómo Wanda Vázquez? El argumento es frívolo, señoras y señores. Si cogieran la página mía, pues van a ver que yo sigo en Facebook y sigo en Twitter a gente que no son de mi partido. Seguir a alguien en las redes sociales no quiere decir que tú eres un partidario de esa persona. Quiere decir que, pues, por alguna razón a ti te interesa saber lo que pone en Facebook. Y el colmo de la incompetencia de Wanda Vázquez es que la persona que ella nominó está haciendo exactamente lo mismo, por lo cual ella se está quejando de la persona que ella está pidiendo que se inhiba de su investigación. Son las 8:32 de la mañana. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, voy a hacer una edición, la segunda parte, una edición especial. No voy a estar analizando las noticias del momento. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones a un año de que Ricardo Rosselló finalmente escuchó al pueblo y presentó su renuncia. Y el día antes, del 25 de julio, que se conmemora la constitución del Estado Libre Asociado, y voy a hacer algunas de las recomendaciones que ya he hecho públicas. Todas ellas están en este libro, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, que publiqué en noviembre del año pasado, sobre lo que yo entiendo que son necesidad de reformas constitucionales para ajustar esa constitución del 1952 a las necesidades y reclamos democráticos del siglo XXI y que también son reflejo de lo que vivimos en el verano del 2019. Cuando regresemos, ese análisis, esa reflexión luego de la pausa. No, 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 no,
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana de hoy, viernes 24 de julio. Sigo aquí como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana en vivo por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo en Twitter, estamos en vivo en nuestro nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Les invito a que me sigan en todas las plataformas. Suscríbanse a ese canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Les invito a que compartan esta transmisión a través de sus redes sociales. Y les recuerdo que también, luego que termine el programa, unos minutos después, se pone también el programa en mi plataforma de Instagram, en mi cuenta de Instagram, y se hace disponible en formato de podcast, la versión de audio, en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast. Cada vez son más las personas que me encuentro por ahí que me hablan de este, del podcast de Aníbal, que nos ven en vivo o que nos escuchan grabado, ya sea en las plataformas de podcast o a través de las redes sociales, porque esto queda en las páginas de Facebook, en las cuentas de Twitter, en la página, en el canal de YouTube, queda ahí para que usted pueda escuchar el de hoy cuando a veces usted quiera o el de los días anteriores. Dije al principio del programa que estamos a 24 de julio, una fecha, el 24, que va a cobrar importancia en la historia de nuestro país, porque hace un año, a eso de del casi el filo de la medianoche, el entonces gobernador Ricardo Rosselló anunció que renunciaba ante la presión del país al puesto de gobernador, lo que desencadenó toda otra serie de eventos que seguiremos reflexionando sobre ellos en los días que vienen. Y además, el 24 de julio es el día antes de la conmemoración del establecimiento y la adopción de la Constitución de Puerto Rico, la Constitución del Estado Libre Asociado, que es mañana sábado. No van a haber actos oficiales, no van a haber actos del Partido Popular por la situación del COVID-19. Sí, el Partido Popular estará haciendo cosas a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, y les pido que estén pendientes a esos desarrollos. Pero creo que es oportuno hacer una reflexión sobre un año después, dónde estamos, y el día antes de la conmemoración del Estado, la Constitución del Estado Libre Asociado. Mire, nuestra Constitución fue redactada por la que todavía tiene que ser la más grande generación de los últimos 100 años, la generación del 52, hombres y mujeres, bajo el liderato de Luis Muñoz Marín, pero con participación de personas como don Luis Ferré, que generaron una constitución de avanzada. La constitución de 1952 de Puerto Rico tiene unos elementos que todavía hoy, 68 años después, es de avanzada. Particularmente lo que tiene que ver con los derechos individuales de cada uno de nosotros, de nuestros derechos para defendernos frente a abusos del gobierno e inclusive contra violaciones a nuestra intimidad de otras personas. Desde esa perspectiva, sigue siendo una constitución de avanzada. Tiene una estructura gubernamental de separación de poderes. Otro tema de discusión es cómo eso lo ha afectado y a veces destruido promesas, pero eso, como diríamos por ahí, son otros 20 pesos. Pero es una estructura gubernamental también replicada en el modelo norteamericano de avanzada, donde hay que hacer quizás unos ajustes. Y desde esa perspectiva, fíjense si la Constitución es valiosa, que en Puerto Rico nadie está diciendo vamos a echar la Constitución al zafacón y vamos a construir y desarrollar una nueva. Es más, los estadistas, cuando hablan de su sueño de la estadidad, dicen que básicamente va a ser la misma Constitución. Y ha habido ocasiones en que el movimiento independentista ha dicho nosotros nos quedaríamos con esta Constitución ajustándola a las realidades si Puerto Rico fuera un país independiente. Así que esa es la realidad, es que nuestra Constitución tiene todos unos elementos de avanzada. Ahora, eso no quiere decir que no haya que hacerle ajuste. Es más, yo escucho gente que dice, no, es que cómo vamos a traquetear con la Constitución. Bueno, ha habido unos intentos politiqueros, todos ellos del PNP, y lo acabamos de ver, la gobernadora proponiendo ahí una enmienda constitucional para dizque proteger las pensiones, que se ha hecho salir agua porque todo el mundo sabe que era una movida politiquera. Yo honestamente creo que el mejor tributo que se le puede hacer a esa generación de Muñoz y otros, la generación del 52, no es decir que esa Constitución es intocable. Es 68 años después decir, ¿sabes qué? Vamos a construir sobre la zapata que nos dio esa Constitución para adaptarla a los reclamos democráticos de este momento. Y el verano del 2019, por eso es que ato las dos cosas, y lo que ha pasado Puerto Rico y lo que está pasando con una gobernadora que no fue electa, pero que tiene todos los poderes de un gobernador, sin ninguna limitación, debe ser un llamado a que reflexionemos sobre las necesidades de reformas constitucionales para fortalecer nuestra democracia. No estoy hablando del tema de estatus. Ese tema lo vamos a tocar también en este podcast y lo vamos a tocar en la campaña. Estoy hablando de la estructura gubernamental y de los derechos democráticos que tiene el pueblo de Puerto Rico, que hicieron crisis en el verano del 2019. Es cierto que el verano del 2019 la estabilidad no las dio la Constitución, pero no es menos cierto que el resultado fue antidemocrático, porque acabamos con una gobernadora que no fue electa por nadie. Y acabamos con ella como secretaria de Justicia, pero si hubiera sido el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, tampoco hubiera sido electo por el pueblo de Puerto Rico. Y tuvimos un gobernador electo con solamente el 42% del electorado. Y no sabemos en esta elección de noviembre si el que salga electo va a tener más del 45, 46, 47, 48% del electorado. Y seguimos eligiendo legisladores que nadie conoce. Desde el punto de vista de los derechos democráticos del pueblo de Puerto Rico, no los derechos individuales, son dos cosas diferentes. Punto de vista de los derechos democráticos colectivos. Nuestros derechos democráticos se congelaron en 1952. De allá para acá, no hemos alcanzado prácticamente ningún poder democrático importante. ¿Cuáles son las? Constitucionalmente, el voto a los 18 años. Que se logró. Y los jóvenes, antes para poder votar tenías que tener 21 años, se enmendó la Constitución y a partir de 1972 en adelante, los jóvenes de 18 años pueden votar. Ese es un derecho democrático que se ganó. Aparte de eso, a nivel de la Constitución, nada. Legislativamente, se separó la papeleta de alcaldes de la papeleta de gobernador y después se separó la papeleta de legisladores de la papeleta de gobernador por la vía legislativa. Aparte de eso, no ha habido ninguna reforma democrática significativa en Puerto Rico. Se acaba de hacer una reforma electoral, que todos sabemos los riesgos que tiene, y no, esa reforma no le dio ningún derecho democrático nuevo a nadie. Le dio derechos al PNP, le dio poder al PNP, pero nada de derechos democráticos. El año pasado, luego del verano del 2019, yo me senté a reflexionar antes de considerar y haber decidido estar en una papeleta como candidato a comisionado residente, y para lo empecé a escribir muchas de las ideas, no es que son ideas mías, no es que yo me las inventé, son reflexiones que uno va haciendo y que recoge ideas de otras personas o que se han planteado públicamente. Y publiqué para fines de octubre, principios de noviembre del año pasado, este libro, que la foto que tiene, una foto precisamente que cumplió la foto un año, hace dos o tres días atrás, de la famosa marcha, donde se ha descrito como la marcha más grande que ha habido en la historia de Puerto Rico, en el Expreso Las Américas, que ustedes recordarán, que terminó con un aguacero. Esa foto, que está en la carátula de mi libro, autorizada por el que tomó la foto, la tomó un joven, el licenciado Fabián Rodríguez Torres, el 22 de julio del 2019. Y voy a aprovechar porque él mismo puso en sus redes sociales en aquel momento la foto y lo que significó para él. Le voy a leer esto para entrar a la reflexión. Esto lo puso él en sus redes sociales el 23 de julio. El día después ya la foto se había vuelto viral en aquel momento. A propósito de la foto de ayer, la tomé con mi celular. Fue un momento de mucha espontaneidad. muestra a tres jóvenes bailando bajo la lluvia durante la marcha que se llevó a cabo el 22 de julio del 2019 en Puerto Rico. No había realmente alternativa para refugiarse. Tampoco vi que la gente buscara hacerlo. Estaban más bien viviendo bajo las circunstancias. Recuérdense que en este momento que él toma la foto y publica, no, Ricky Rosselló no ha renunciado. Llevo una semana entera con el corazón en las manos. Dejarnos mojar por la lluvia y ver que la gente estaba alegre fue un escape. Así quiero recordar estos días cuando todo se resuelva. Una petición es un poema y un poema es una petición de Dreamers a toda la gloria de nuestro país. Y tiene varios emojis de un corazón, un mollero y la bandera de Puerto Rico. Y hoy pues quiero repetir y compartir con ustedes algunas de las recomendaciones, reflexiones que yo hago en ese libro, porque yo me convencí, y hoy lo estamos viviendo, que desde el punto de vista de poderes democráticos, nuestra Constitución requiere cambios profundos. Ricardo Rosselló renunció porque el pueblo utilizó el poder de la protesta, que es un derecho individual, para presionarlo. Para sacarlo, lo único que teníamos era el proceso de residenciamiento, que estuvimos cerca. Ya para esta fecha, la presión pública era tal que los legisladores del PNP estaban considerando seriamente residenciar a Ricardo Rosselló. Pero de momento descubrimos que el pueblo que pudo sacar al gobernador que el pueblo había elegido no tenía ningún poder para escoger la persona que lo iba a sustituir. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico no existe el cargo de vicegobernador electo por el pueblo como existe en casi todos los lugares de Estados Unidos y en casi todos los lugares del mundo. En República Dominicana, que votaron recientemente, votaron por un presidente y con él iba un candidato a vicepresidente. Lugares que yo conozco, en Panamá, se vota por el presidente y por el compañero a vicepresidente. Y en Estados Unidos, se vota por el presidente y el compañero a vicepresidente. Y en los estados, se vota por el gobernador y lo que allá le llaman lieutenant governor, en muchas ocasiones, se vota por él. ¿Por qué eso es importante? En primer lugar, porque si pasa algo, ya sea que lo obligaron a renunciar, o ya sea que el gobernador o gobernadora muere, o lo residencian, usted por lo menos tiene la tranquilidad que la persona que lo sustituya, usted la conoció antes de las elecciones y fue parte de su juicio al votar. Es más, en las democracias que tienen este tipo de sistema, hay otro sistema, el sistema parlamentario, que eso es otra cosa, pero las que tienen el sistema republicano de gobierno, una de las decisiones más importantes antes de una elección para que el electorado pueda medir el juicio gubernamental político del candidato es a quien selecciona como su compañero de papeleta. Cuando Barack Obama escogió a Joe Biden como candidato a vicepresidente, la gente dijo, oye, Barack Obama es un muchacho joven, sin mucha experiencia, pero está escogiendo a un senador de muchísima experiencia. Y esa es parte de la valoración. Cuando John McCain, que en paz descanse, republicano, escogió a Sarah Palin, la gobernadora de Alaska, que resultó ser una loca, pues eso le hizo daño porque la gente dijo, espérate, si esa es la persona que él escogió para vicepresidente, imagínate los que va a escoger para el gabinete. Así que eso te da un valor a ti para evaluar los candidatos. Y si llega el momento que el gobernador falle, pues quien lo sustituya, que por lo menos haya pasado por el crisol del voto del pueblo de Puerto Rico. Y esa es una de las reformas que yo propongo en este libro, que creemos el cargo de vicegobernador electo por el pueblo, que para no crear más burocracia se le den las funciones que tiene el secretario de Estado hoy y no hay que crear otra oficina más. Y recuerdo que en el verano me decían, pero si hubiera habido vicegobernador, hubiéramos tenido la misma crisis porque el secretario de Estado tuvo que renunciar y el vicegobernador a lo mejor hubiera tenido que renunciar. Pues yo propongo en el caso que haya una vacante en ambos cargos, pues entonces sí se llame a una elección especial dentro de unos periodos de tiempo Son reformas democráticas que necesitamos. En segundo lugar, Ricardo Rosselló, como dije ahorita, salió electo con tan solo el 42% de los electores. Ahora mismo tenemos 5 partidos políticos y un candidato independiente. En otras palabras, vamos a tener 6 candidatos a la gobernación. No, yo apuesto que va a ganar el Partido Popular. Claro, y voy a hacer campaña por quien sea que gane la primaria. Pero yo no puedo darle la garantía a ustedes que el Partido Popular va a ganar con 46, 47, 48% con ese escenario que tenemos. A lo mejor mi partido gana nada más que otra vez que con 42 o 40. Yo sí, mire, en Panamá, que tienen un sistema similar al nuestro en cuanto a esto, los presidentes en el pasado han salido, y en este año también, han salido electos con 33, 34, 35, 36%, porque hay muchos partidos. Gobernar a Puerto Rico es bien difícil. Y gobernar a Puerto Rico, cuando el día que usted jura ya arranca con el 58% del electorado en contra suya, lo hace más difícil. Así que una de las reformas constitucionales que yo creo que tenemos que considerar es adoptar en nuestra Constitución la segunda ronda. En la primera ronda va todo el mundo. Y la gente vota no por el menos malo, vota por el que le guste. Y si al que usted le gusta va a sacar nada más que 2% del voto, usted vota por ese. Si ninguno de los candidatos a la gobernación saca más, puede ser 50%, puede ser un poco menos. Hay países que tienen diferentes modelos. Si nadie saca ese por ciento, entonces vamos a una segunda ronda a las 3 semanas con los 2 que más votos sacaron. Y nuevamente usted, el que votó por un candidato que sacó nada más que 2%, puede volver a votar y usted va a participar de la selección final. Y el que gane va a tener un apoyo amplio del pueblo. Esto existe en muchos lugares del mundo. ¿Saben qué? Existe en Estados Unidos. No a nivel de presidente, pero existen muchas elecciones locales. La alcaldesa de Chicago ahora mismo ganó en una segunda ronda. Esto, además de hacerlo más democrático, porque el que salga electo de verdad va a tener el mandato del pueblo, yo sostengo que puede permitir que mayor gente participe en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque la gente en la primera votación va a votar por el que ellos entiendan que es el mejor y no van a tener el miedo de que va a salir el más malo. Nosotros tenemos ya un problema de abstención electoral. Contrario a lo que pasaba, que en Puerto Rico todo el mundo votaba. Ahora lo que está sucediendo es que la gente no fueron a votar en las elecciones pasadas. Y yo creo que una enmienda constitucional para establecer la segunda ronda puede motivar a que la gente vuelva a participar del proceso electoral, además de que nos puede garantizar que, o nos garantizaría que quien salga electo de verdad tiene el apoyo mayoritario del pueblo de Puerto Rico. He escuchado otro modelo donde tú no necesitas la segunda ronda, se está experimentando en Estados Unidos, pero que cuando tú votas, te dan la opción de tú hacer una especie la palabra en inglés es ranking, de tu voto, de forma tal que tú puedes votar por tu primera alternativa y puedes votar por tu segunda alternativa. Entonces, con unos mecanismos, si el que llegó primero no sacó más de X por ciento, pues entonces, y llegas más o menos a la misma solución. Se puede considerar, creo que requiere una enmienda constitucional igual. El punto es que nosotros no, para fortalecer nuestra democracia, tenemos que asegurarnos que quien gobierna Puerto Rico tiene un amplio apoyo del electorado. Nuestro sistema actual ya nos permitió tener un gobernador con solamente 42% del voto, y prepárense que podría ser que en las próximas elecciones de noviembre 3 tengamos un gobernador o gobernadora hasta con un porciento más bajo del voto. Tercera reforma constitucional que propongo aquí en este libro, y me sostengo en ella: hay que separar la elección de los legisladores de la elección de gobernador y alcalde y comisionado residente. Ahora mismo hay primaria el 9 de agosto en los 2 partidos. ¿En qué están pensando la gente de aquí al 9 de agosto? Está pensando en Wanda Vázquez y en Pedro Pierluisi. Están pensando en Eduardo, Carmen Yulín y Charlie. Si hay primaria de alcalde, probablemente están pensando en la primaria de alcalde. Pero ¿saben qué? El 9 de agosto hay primaria para la legislatura. ¿Usted cree que alguien en Jayuya, en Lares, en Mayagüez o en San Juan va a salir a votar a la primaria del 9 de agosto motivado por la primaria de los legisladores? No. Van a salir a votar por la primaria de la gobernación, y si hay primaria alcalde, por la primaria alcalde. Y cuando lleguen allí, le van a dar la papeleta y van a decir, a rayo, ¿por quién yo voto? ¿Para candidato por acumulación o por el distrito de mi partido? Y lo mismo pasa el día de las elecciones. Yo he vivido muchísimas reformas legislativas. Legislador a tiempo completo, legislador ciudadano, le quitamos los carros, le quitamos los celulares, le quitamos las dietas. Y la inconformidad continúa. ¿Por qué? Porque no hay una vinculación entre el voto de usted, una vinculación real entre el voto de usted y los legisladores que salen electos. Porque, y eso no habla mal de usted, que así está el sistema. Ahora mismo lo único que usted está pensando es quién va a ser el gobernador, gobernadores, quién va a ser el alcalde o alcaldesa. Está pensando muy poco en quién van a ser los legisladores. Pero el día de las elecciones lo van a escoger a todos. Yo he hecho este experimento. Cuando he dado presentaciones de este libro y del otro libro que publiqué de separación de poderes, y donde cuando iba a foros le decía a la gente, levanten la mano los de ustedes que conocen el nombre del gobernador de Puerto Rico, y todo el mundo levantaba la mano. Levanten la mano los de ustedes que conocen el nombre del alcalde o alcaldesa de su pueblo, y el 90% levantaba la mano. Cuando les preguntaba, levanten la mano los de ustedes que conocen el nombre de los dos senadores de su distrito y del representante de su distrito, nadie los conocía, y no era culpa de los legisladores. Tampoco era culpa del ciudadano, es culpa del sistema. Si separamos la elección de los legisladores de la de gobernador y alcalde, por ejemplo, si esta enmienda estuviera ahora, el 3 de noviembre íbamos a votar por gobernador, alcalde y comisionado residente. Y dentro de 2 años íbamos a votar solamente por los legisladores por un término de 4 años. Eso obligaría a usted y obligaría al legislador dentro de 2 años a hablarle directamente, y usted se aseguraría que cuando sale a votar conoce al legislador que está incumbente o a los candidatos que están aspirando. Esa es la única reforma que a mí se me ocurre para de verdad tener una legislatura más vinculada a las necesidades del pueblo. Aquí han renunciado creo que 5 legisladores. Aquí tuvieron que sacar de la legislatura a legisladores del PNP que nadie, yo no me acuerdo ni de los nombres de ellos, y la gente de su distrito tampoco. Ahí le he traído 3 reformas democráticas. Hay otras que se están planteando. Algún mecanismo de recall, de sacar un gobernador, lo discuto aquí, tengo ciertas dudas. Mecanismos para que el pueblo pueda legislar directamente. Se deben estudiar. Pero desde el punto de vista de derechos democráticos, como dije al principio de esta reflexión, nuestra Constitución nos congeló los derechos democráticos en el 52. Estamos en el siglo XXI. Vamos a la tercera década del siglo XXI. El mundo ha cambiado y nuestra Constitución tiene que recoger. Ahora, en la esfera gubernamental, 2 recomendaciones que hago en este libro. Tampoco que son mías. Aquí las explico. Le digo por qué son necesarias. ¿Usted alguna vez ha escuchado a un gobernador en la campaña o un candidato a gobernador decir yo no creo en la autonomía universitaria? Claro que nadie va a decir eso. Todo el mundo dice yo creo en la autonomía universitaria. Después cuando llegan al poder, hacen lo que le da la gana. Nuestra universidad necesita reformas profundas, profundas. Ahora, hay que elevar el principio de autonomía universitaria a la Constitución. Hay que garantizar la autonomía presupuestaria y la autonomía en términos de su autogobierno a la Universidad de Puerto Rico. Y la única forma de garantizarlo es ponerlo en la Constitución, establecer claramente cómo se va a gobernar la Universidad de Puerto Rico al margen de los vaivenes políticos. Si no lo ponemos en la Constitución, es letra muerta. Y esa es una reforma de nuestra estructura de gobierno necesaria. Y lo que hemos sufrido en este año, con lo que se ha hecho con la Universidad de Puerto Rico y se está haciendo en este momento, de la única forma que lo puedes evitar, puedes tener un buen gobernador por 4 años, por 8 años, pero siempre vas a tener el riesgo que va a llegar uno que va a querer tomar por asalto a la universidad, como ha pasado. Vamos a elevar a rango constitucional los principios básicos de la autonomía universitaria. Y finalmente, hay muchas más cosas en el libro. Estoy hablando de las que requieren enmiendas constitucionales. Y finalmente, todo el mundo habla de descentralizar el gobierno, hay que descentralizar el gobierno, hay que darle competencia a los municipios. Mire, lo mismo que la universidad, si no lo pones en la Constitución, el gobernador que venga cuando requiera chavo, le va a meter la mano en el bolsillo a los alcaldes como ha pasado ahora mismo. Y al legislador que se le ocurra dar una exención contributiva para lo que sea, se la aplican a los alcaldes y a los municipios, quitándole recursos a los municipios sin pedirle permiso a ellos. Si queremos reformar nuestra estructura de gobierno, primero les hablé de democracia, ahora les estoy hablando de estructura de gobierno, hay que elevar a rango constitucional también la autonomía municipal. Que diga claramente cuáles son las fuentes de ingreso de los municipios y que no las pueda tocar el gobierno central. Y que le establezca unas competencias, unos poderes que son del municipio y que no se los puede quitar el gobierno central. Compartido con ustedes estas reflexiones, son 5 propuestas, están en este libro. No son propuestas que estoy haciendo porque estoy corriendo para comisionado residente, como cuestión de hecho, no tienen la mayoría mucho que ver con la esfera federal. Aquí yo tengo una propuesta sobre cómo atender el asunto del estatus, de esa le voy a estar hablando oportunamente, porque creo que es un asunto importante. Hay otras propuestas que no requieren enmiendas constitucionales. Me he concentrado porque hoy se cumple un año de la renuncia de Ricardo Rosselló, lo que generó una crisis constitucional cuyas consecuencias estamos viviendo hoy. Porque nadie en su sano juicio, cuando votó en el 2016, pensó que íbamos a tener una señora que se llama Wanda Vázquez como gobernadora. Nadie. Eso es una deficiencia de nuestra Constitución. Y mañana es 25 de julio y se conmemora el establecimiento de la Constitución del Estado Libre Asociado. El que quiera adquirir el libro, obviamente por mucho tiempo estuvieron las tiendas cerradas, está disponible, entiendo que en prácticamente todas las librerías del país. Lo pueden ordenar por internet en la página acevedovila.net. acevedovila.com es la de campaña. acevedovila.net, usted lo puede ordenar por internet y le llega a vuelta de correo. Incluye muchas reflexiones sobre lo que vivió el país en el 2019, en el verano del 2019, y lo que yo, de verdad, luego de mucho pensamiento y muchos años de estudiar estos temas y reflexionar, creo que son reformas impostergables de cara al futuro. De esto, definitivamente, yo voy a estar hablando durante toda esta campaña. Como cuestión de hecho, les anticipo desde ya que este podcast, probablemente después de la primaria, este podcast yo le voy a incorporar 2 secciones permanente. Una, la verdad sobre la estadidad, donde de una vez en semana probablemente o de tiempo en tiempo voy a compartir con ustedes reflexiones sobre de verdad lo que significa la estadidad, y otra sección de las experiencias vividas en mi vida como comisionado y como gobernador y las propuestas que tengo de cara al futuro. Son las 9:03 de la mañana. Con eso yo me despido por el día de hoy. Es viernes de semicuarentena. No, el domingo todo va a estar cerrado por orden ejecutiva de la gobernadora. Las playas están cerradas. Así que vieron al principio del programa, como les dije, los datos tristemente nos evidencian que la espiral de contagio y la espiral de hospitalizaciones sigue en aumento. Así que cuídense mucho. El COVID-19 anda suelto en la calle. Tome todas las medidas cautelares, todas las medidas de precaución. Use la mascarilla, lávese las manos, ande con hand sanitizer, con alcohol, con lo que sea, y evite los lugares donde haya mucha gente. Y si tiene que ir a esos lugares, pues tome todas las medidas de precaución. Que tengan un lindo fin de semana. Nos volvemos a ver el lunes a las 8 de la mañana, como todos los días, de lunes a viernes, en el podcast de Aníbal. Compartan esta transmisión con sus amistades. Si sienten que lo pueden hacer, que lo quieren hacer, que económicamente lo pueden hacer, hagan un donativo a mi campaña. Es bien fácil hacerlo. ATH Móvil, sección de negocios. Escribes Aníbal Comisionado. por tarjeta de crédito, vas a acevedovila.com. Por eso le dije, acevedovila.com es la de campaña y puedes hacer los donativos. acevedovila.net es donde pueden ordenar los libros que he publicado, incluyendo este libro. Y finalmente, si quieres hacer el donativo a través de cheque o giro postal, haces el cheque aparte a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envías por correo a la dirección, que no me la acabo de aprender de memoria, aquí está, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico, 00919. Nos incluye el nombre completo, número de teléfono y dirección postal. A los que ya han donado, muchas gracias. A los que la van a volver a hacer, muchas gracias. No importa si la cantidad es pequeña, ayuda. Y más importante, se agradece. Y si no puedes donar porque tu condición económica no te lo permite, mira, con tu apoyo político, con tus buenas vibraciones, con tus oraciones, es más que suficiente. Muchas gracias, cuídense mucho. Nos volvemos a ver el lunes a las 8 de la mañana aquí en el podcast de Aníbal.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.